Bienvenidos a la Kehilá Camino Emaús. Vamos a conocer más de los 613 mandamientos en la sección que llamamos Tesoros de la Torá, que es la interpretación y la aplicación de estos 613 mandamientos para nuestra vida. Y el día de hoy vamos a conocer el mandamiento 439 y 440, que encontramos en Deuteronomio 12, versículos 13 y 14. Y estos dos mandamientos corresponden al mandamiento negativo 252 y al positivo 188. ¿Qué dicen estos dos mandamientos? Dicen la prohibición de hacer ofrendas fuera del santuario y el mandamiento 440, sacrificar todas las ofrendas en el santuario. El santuario es una forma de denominar ya sea el tabernáculo o, en este caso, bueno, pues el templo. Entonces vamos a Deuteronomio 12. Vamos al versículo 13 y 14. Entonces, acompáñame con tu Biblia al libro de Devarim, capítulo 12, versículos 13 y 14. Muy bien, pues vamos a Deuteronomio 12, 13. Dice así: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que el Eterno escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Así que, pues bueno, fíjense cómo dice Dios. Esta expresión me gusta mucho porque dice cuídate, ¿no? Así como de cuidadito, ¿no? Porque ya nos conoce. Y de repente dice, ay, este lugar está bien bonito, aquí este montecito, aquí en el pastito ahorita levanto el altar. Y no, hombre, qué chulada de altar me va a quedar aquí, hombre, mega ofrenda para Dios, hasta el arco iris va a salir después. Dice aquí, ¿sabes qué? Cuidadito de no estar haciendo lo que se te da la gana, ¿no? No pocas palabras, o sea, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, ¿no? No, pues es que acá se apareció la Virgen del Cheto y que quién sabe cuál y que aquí quién sabe qué sucedió, que aquí cayó el rayo, el milagro, no sé cuál. Olvídate de todos esos eventos sobrenaturales que pudieras pensar que se pudieran dar. Dice aquí Dios, ya no lo podemos hacer de esa manera. No puedes seguir el paso de los paganos, de los pueblos que andaban por ahí. Entonces, esto era algo muy común, ¿no? Y hasta el día de hoy, híjole, qué impresionantes. Porque si hay un montón de templecitos y de iglesias y de parroquias y de estas cuestiones, es porque ahí se apareció quién sabe quién y porque ahí escucharon no sé qué cuestión y que porque allá sucedió tal cosa. Pero Dios tiene sus reglas y nosotros somos sus siervos. Entonces, bueno, por supuesto que este mandamiento, pues estamos hablando de los días del templo y si es un precepto que se estipula de no sacrificar nada fuera del templo, ¿sí? Y lo refuerza con un mandamiento positivo diciendo solo en el templo has de sacrificar, pues cuanto más cuando no hay un templo tenemos que, por supuesto, que cuidarlo. Entonces, bueno, esto ya se había dado antes, nada más quiero hacer esta referencia como para que no olvidemos que no es la primera vez que se menciona. En Levítico capítulo 17 ya se había mencionado esta parte, este precepto, se los quiero leer, Levítico 17, verso 1. Dice así: habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Eterno. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno delante del tabernáculo de reunión, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿sí? A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Eterno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, como les digo y como vemos aquí, pues una manera, digamos que de reforzar esto. Entonces, todas las ofrendas debían de presentarse delante de Dios y tenían que ser validadas por los levitas. Ahora, ¿por qué esto tenía que ser así? ¿Por qué Dios la pone así? Bueno, pues cualquiera diría, pues porque Dios es Dios y si Él dice que es ahí, y si es cierto. Sin embargo, ya les he dicho, pues bueno, la mayoría o muchos somos preguntones y nos gusta cuestionar, ¿no? Ah, bueno, ¿y por qué, Dios? Pero ¿por qué no das chance en otra sucursal? O sea, ¿por qué no haces una excepción? Bueno, ok. Esto es un principio de orden, para empezar, ¿no? Lo podemos ver de esta manera, como un principio de orden, y por una razón creo que yo también lo veo así. Tenemos que cambiar un poco la perspectiva que se tiene acerca de lo que eran las ofrendas, de lo que era el altar, ¿no? A veces, si yo me incluyo, ¿no? Dentro del cristianismo se tiene una idea como muy, ay, no sé cómo llamarlo, tal vez retrógrada, arcaica, vaya, así, de lo que eran las ofrendas, ¿no? Así como que, wow, o sea, qué salvajismo, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, hoy imagínate qué cuestión sería, no sé si hay los de Greenpeace o la asociación estas de PETA, armarían un revuelo si hubiera el templo y se llevaran animales a sacrificar, dirían, no, ¿cómo crees? O sea, a Kentucky Fried Chicken sí maten todos los pollos como sea, ¿no? O donde sea, pero en el templo no pueden sacrificarlos. Entonces, tenemos que cambiar la perspectiva que el altar no era un lugar así de una carnicería nada más así de matar animales, sino realmente la idea del altar es un lugar de reconciliación. Es un punto de encuentro entre Dios y la persona, ¿no? Bueno, Dios representado pues, por el sacerdote, por supuesto, ¿no? Por el levita. Entonces, los levitas eran estos intermediarios, estos reconciliadores, estos agentes reconciliadores del Eterno. Pablo se vio a sí mismo como un embajador, como un reconciliador de Dios y del Mesías con el mundo entero. Ajá. Y esa es la idea y ese es el punto principal de las ofrendas. No es que Dios quisiera ver correr la sangre, ¿no? Sino realmente Dios quería que nos acercáramos a Él, que supiéramos que aunque nosotros nos extraviáramos y falláramos, hay provisión para poder acercarnos a Él. Hay recursos, digámoslo así, para poder reconciliarnos con Él. ¿Sí? Y es como a lo mejor si tú tienes una deuda con alguien, te prestan dinero y no tienes para pagar, no vas a querer ver a esa persona porque te da pena, porque te da vergüenza, porque no has cumplido. Pero digamos que hay alguien o de alguna manera hay un fondo que tienes ahí de ayuda, lo que sea, sabes que hay un recurso para poder pagar y para poder presentarte delante de esa persona. Y lo más importante es la relación. Y eso es lo que Dios quiere ante todo. ¿Sí? No es en sí mismo, pues a ver cuántos corderos y cuántas cabras y cuántas, no. Sino realmente es Dios quiere mantener una relación con cada uno de nosotros. Y no quiere que esa relación sea tampoco en cualquier lugar y de cualquier manera. Sino que aquí en este caso nosotros somos los que hemos fallado, los que hemos ofendido. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos delante de Él. Ahora sí que a buscarle, a su casa. ¿Sí? Como aquel que debe. Bueno, pues el que debe, bueno, en esos tiempos antes de los depósitos, pues tú tenías que ir al banco. El banco no iba a tu casa. Y nada más te llamaban para cobrarte, ¿no? Pero realmente tú eres el que te tenía que presentar delante, pues ahora sí que del que le debes. Entonces la idea es igual. No le puedes mandar cheques de deuda, de pago de la deuda a Dios, ni por medio de un tercero, sino Dios quiere verte a ti. Y Dios te dice, ve, no hay ningún problema. O sea, quiero que vengas a verme porque quiero que nos reconciliemos, ¿sí? Y una manera de buscar esa reconciliación es no hacerlo a nuestro modo, no hacerlo como queramos, donde queramos, sino como Él nos dice. Entonces, el segundo principio de esto es también, además del orden y el deseo de Dios de conocer, de vernos, es por obediencia pura, por obediencia simple a su palabra. Y Samuel en su momento se lo dijo a Saúl, le dijo, ¿sabes qué? O sea, ¿en qué se complace realmente más Dios? ¿En los sacrificios? ¿En las ofrendas? ¿O en que se le obedezca? Ajá. Y aquí curiosamente las dos cosas van de la mano, ¿no? La obediencia y el sacrificio. ¿Sí? Entonces, pues otra razón de por qué tenía que ser específicamente en este lugar es por un principio de obediencia. Y a veces hay cosas que Dios te dice, tienen que ser así, porque Dios quiere saber si vamos a obedecer. Si realmente estamos siendo obedientes o solo obedecemos en lo que queremos, cuando nos conviene, cuando no choca con nuestros intereses. Y entonces, híjole, hay mandamientos así bien particulares que Dios te dice aquí y ahora y en este lugar y en este momento y de esta forma. Y es como para ver si realmente estamos siendo o no quienes decimos que somos, si realmente vamos a obedecer o solo lo queremos hacer a nuestra manera. Otro lado, y creo que también es un punto lógico, ¿por qué los sacrificios tenían que llevarse delante del Eterno al templo? Era para no ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque si te veían sacrificando allí en el patio de tu casa, ¿sí? O en el del vecino, o en la loma, o ahí en el cerro, o en donde sea, pues bueno, ¿qué van a pensar? Va a decir, oye, bueno, ¿y este para quién es, no? ¿Cuál de todos los santos toca hoy? No, 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 es para el Eterno, es para Dios, es para Elohim, es para el Dios de Israel. Ay, 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 ¿cómo sabemos que realmente está ahí? O sea, ¿cómo sabemos que realmente es para ese Dios? Entonces, para no ser tropiezo, dice, ¿sabes qué? Tú también tienes que cuidar un testimonio, de hacer las cosas como Dios las dice y en el lugar donde Dios las dice. Entonces, pues bueno, pues ahí sí, digo, ¿sabes qué? Para que no seas tropiezo y para que la gente no crear suspicacias innecesarias, el amor es más importante, mejor hazlo donde yo te digo que debe de hacer, donde yo te digo que debe de hacerse, ¿sí? Otro punto importante también de por qué esto, bueno, porque era parte del sustento para los levitas, ¿sí? Para que ellos no quedaran desamparados, porque también de alguna manera los levitas se sostenían en base a las ofrendas que se llevaban. Entonces, bueno, pues si cada quien las diera en donde fuera, porque me da flojera ir, porque qué lejos me queda, porque hace mucho calor, porque lo que sea, pues bueno, el levita por supuesto que quedaría en ese sentido desamparado. Ahora, esto no significa que no se pudiera sacrificar un animal para comer, ajá, ¿sí? Por eso dice el verso 15, con todo podrás matar carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. Entonces, bueno, pues no significa que cada animal que se fuera a matar para comer tenían que llevarlo al templo y luego ya lo regresan. Ah, pues ya la carne asada con tus amigos ya se hubiese acabado desde hace mucho tiempo. Ya hasta los hielos ya se hubieran deshecho, ¿no? Con el calorón. Entonces, no, esto habla particularmente de las ofrendas que tenían el propósito justamente de ser esto, de ser una ofrenda para Dios, de un sacrificio, ajá, de una ofrenda de reconciliación, de paz, ajá, de pecado, en fin. Sí, pero no a los animales que eran para consumo, digamos, de carácter personal, para una comida, para una cena, en fin, ¿sí? Entonces, bueno, y como les digo, pues esto nos hace pensar, Dios no acepta o Dios no tiene sucursales, ¿no? Dios no puso sucursales en ese sentido con respecto al de, bueno, pues donde tú quieras, aquí lo hacemos. Y bueno, pues es un principio que a lo mejor pareciera para muchos lógico, pero a lo mejor en aquellos días, créeme que más de uno se podría haber tentado a hacerlo ahí en su casa. Y yo quiero leerte, vamos a leerlo juntos, vamos a Primera de Reyes capítulo 3. Hay una expresión ahí, un término que seguramente has leído muchas veces. Yo también lo leí en repetidas ocasiones ahí en los libros históricos y siempre me quedó una duda y ahorita vamos a ver a qué término me refiero. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Ok, muy bien, ya están ahí. Ya estamos ahí, mejor dicho. Primera de Reyes 3, fíjate, dice aquí: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Eterno y los muros de Jerusalén alrededor. Ajá, ya ven yo quejándome de que tengo que hacer un montón de cosas. Ahorita tengo que sacar la ropa y quién sabe cuánta cosa. Y nada, Salomón ahí, la casa del Eterno, echándose la ciudad de David, se trajo hasta la esposa de Egipto, ¿no? Los muros de Jerusalén, pues sí estaba activo. Bueno, bueno, dice el verso 2, vamos a enfocarnos. Dice, hasta entonces el pueblo, fíjate aquí, sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Ok, mas Salomón amó al Eterno andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, ¿no? No sé Pero este término de los lugares altos, vaya que si se repite en, ahora sí que en toda la historia de los libros de los reyes, ¿no? Que el rey no sé qué quitó las estatuas de Baal y que de Asera, pero no quitó los lugares altos, y que los lugares altos, y que permanecieron los lugares altos, y que el rey hizo lo correcto delante de Dios, pero no quitó los lugares altos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? Pues en muchos casos se interpreta estos lugares altos como lugares de idolatría. Pero en realidad, ya haciendo un análisis un poco más profundo, por ejemplo, como en este pasaje muy particular, te das cuenta que no es así. Los lugares altos eran efectivamente lugares que se encontraban, pues digamos, en algún monte, aunque no posiblemente es otro tema, pero no en, digamos que en la cúspide, no en la punta de la montaña. Y se edificaban altares para el Eterno, porque no había un templo, el tabernáculo, bueno, pues estaba ahora sí que empacado y eso duró durante muchos años. Entonces, de alguna manera, para no perder, digámoslo así, esta comunión, esta idea del sacrificio y todo, la gente empezó o se permitió ciertos lugares en donde había estos altares, como el Gilgal y otros, ¿sí? Para hacer sacrificios para el Eterno. Pero una vez construido el templo, Dios, y lo que leemos ahí aquí en Deuteronomio, sabes que se acabó eso, o sea, ya no hay donde cada quien quiera, sino donde Dios dice que debe de darse, donde Dios dice que debe de ser, ¿sí? Entonces, estos lugares altos que dice que muchas veces no eran quitados, que un inicio fue para el Eterno, ¿sí? Y que posiblemente, bueno, los levitas a lo mejor eran quienes pudieran precedir, digamos, estos sacrificios. Después del templo, aún después del templo, siguieron, ¿sí? Entonces, ahora sí que se quedó esta costumbre. Y esto es algo muy habitual, ¿no? Ahora sí que en el hombre y pues en tantas cuestiones que vemos que la costumbre se hace ley, dice también dentro del judaísmo, un dicho, la costumbre, la tradición se hace ley. Entonces esta costumbre de los lugares altos permaneció y permaneció y permaneció. Yo me preguntaba por qué ciertos reyes, particularmente Judá, porque dice, ¿por qué no quitaron los lugares altos? Bueno, porque inocentemente se levantaban como, bueno, pues es para Dios, o sea, como que no hay tanto problema, porque no es para Baal o para Será o para quién sabe cuál, o sea, es para el Eterno. Y entonces, pues si es para el Eterno, bueno, pues como que los reyes decían, bueno, ¿para qué me meto ahí en temas sensibles con el pueblo? De por sí, ahorita como que ¿cómo se dice? Mi nivel de aceptación político, pues no está muy bueno, entonces si ahora me meto a esta parte sensible, me van a atacar, que no sé qué. Bueno, dejamos los lugares altos, ¿no? Como que dijeron, bueno, al fin y al cabo es para el Eterno, pero no. Como vemos aquí en este mandamiento, dice, cuídate de no ofrecerlo en donde tú quieras, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y esto es una parte, me parece, muy práctica en nuestra vida. Si somos realmente honestos, nos encanta hacer lo que nosotros queremos. No nos gusta, en muchos casos, que nos digan lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Esa es la verdad. Entonces, pues aquí hay un mandamiento muy particular en donde nos vuelve a plantear Dios, ¿sabes qué? Tienes que estar dispuesto a evaluar si realmente vas a hacer las cosas como yo quiero y no como te las pudiera decir tu corazón. Porque aunque aparentemente las podamos hacer para Dios, y a lo mejor sí hacemos muchas cosas para Dios, pero no las hacemos exactamente como Dios dice que tengan que hacerse. Entonces, esto abarca muchos ámbitos de nuestra vida. Puede ser el mismo Shabbat, que decimos, bueno, yo guardo el Shabbat, pero yo lo guardo como yo siento, como yo quiero, como yo puedo, como se me da la gana, casi casi, ¿no? Al ratito ya. O bueno, yo sí ofrendo a Dios, yo sí diezmo a Dios, pero bueno, hoy doy el 2%, mañana el 3%, mañana el 1%, mañana no, mañana sí el 10%, mañana. Y entonces otra vez empiezo a hacer las cosas como yo creo que debe de, como yo las quiero hacer, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo, te digo, muy particular, que no es que lo hagas o no para Dios, por supuesto que es para Dios, sino que lo debemos de hacer como Él dice que debe de hacerse. ¿Por qué? Porque pues entonces nunca vamos a llegar a esta observancia, a esta obediencia, ¿sí? Y mientras más conocemos y mientras más avanzamos, el nivel de exigencia es mayor. Digo, tenemos el ejemplo que comentaba y conocido mundialmente de Saúl, ¿no? Y fue duro para él pues digamos que el juicio, el castigo. ¿Pero por qué? Pues porque él era el rey, porque implicaba que él tenía una mayor responsabilidad. Entonces, pues la gente allá afuera, como en el libro de jueces, cada quien hace lo que bien le parece, ¿no? Y lo va a seguir haciendo. Pero esto es para los que son creyentes, esto es para aquellos que hemos aceptado, recibido el yugo de la Torah y que queremos agradarle. Entonces, no siempre va a ser gustoso la obediencia, no siempre va a ser lo más agradable tal vez, pero pues como yo lo he dicho, es irreemplazable la obediencia a Dios. Así que, pues esto es para todos. Yo por supuesto que me tengo que primero que incluir, porque hay muchas cosas que sí las hacemos para Dios, pero las terminamos haciendo como que a nuestra manerita, ¿no? Ahí son nuestros lugares altos, vamos a llamarlo así. Todos tenemos nuestros lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Como les digo una vez más, ¿sí? Estas ofrendas que efectivamente no eran, entre comillas, idolatría, porque no eran para un Dios falso, eran para el Eterno. Pero cuando llegó el templo, las cosas cambiaron y la gente no quiso ya cambiar, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy, ¿cuántos millones guardan el domingo? ¿Por qué? Porque la costumbre, porque la tradición, porque así se facilita, porque un día una persona decía, bueno, pues es que ese día descansan todos, ni modo que no nos reunamos el domingo, ¿no? O sea, como que el servicio tiene que ser el domingo, ¿por qué ese día descansan todos? Hasta por la ley en México descansan el domingo. Entonces digo, bueno, pues sí, qué padre, tú puedes reunirte el domingo, pero no puedes suplir el sábado, o sea, no puedes decir, este es nuestro sábado, este es nuestro Shabbat, ¿sí? Entonces, pues no porque el mundo y porque las leyes, lo que sea del mundo, digan una cosa o la costumbre haya cambiado o haya dicho algo, pues tú vas a hacerlo de esa manera. Entonces, pues parece insignificante, parece como si este mandamiento, ay, esto qué importa, no es tan relevante, no hay ni ya ni hay templo, pues de qué me voy a preocupar. Bueno, pues debemos de poner mucha atención y diligencia, porque sí, cada mandamiento es importante en nuestra vida. Así que bueno, pues este fue el mandamiento, los mandamientos 439 y 440.